El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Hace calor, pero yo quiero, por favor, vuestros mejores 10 minutos, ¿vale? Y si me paso 2 o 3, me podéis tirar algo, ¿no? Pero creo que no. Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias hoy porque tú eres tan bueno. Te damos gracias porque nos amas tanto. Y te damos gracias porque nos llamas para amarte, para servirte. Señor, yo pido que en los próximos minutos tú nos ayudes a escuchar de ti. Ayúdame a mí, Señor, a compartir. Y te damos gracias por tu palabra que es tan viva, que es eficaz, que es poderoso, que entra en nuestros corazones y nos transforma y nos hace más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, la semana pasada empezamos a hablar, dijimos que el mensaje, el Evangelio, no es tan complicado como lo hacemos, ¿no? El Evangelio es un Evangelio sencillo, sino que nosotros lo complicamos mucho. A veces la sociedad lo complica, nuestra situación lo complica, pero que es un evangelio sencillo. El mensaje es un mensaje de salvación sencillo, de transformación, que Cristo ha venido para darnos vida, ha venido para rescatarnos, ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Vino para mostrarnos cómo vivir, vino para enseñarnos a triunfar y a reinar en medio de nuestros enemigos. Entonces, Juan 1:3-8 dice, para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, Dios quiere llevarnos de la esclavitud del pecado, quiere llevarnos de nuestro pasado difícil, quiere llevarnos de nuestras ataduras y quiere llevarnos a una tierra prometida o un lugar donde nosotros podemos encontrar descanso en Él, un lugar de abundancia, de bendiciones abundantes interiores en Él, ¿no? Una vida donde nosotros reinamos sobre nuestras circunstancias, donde nosotros también tenemos dominio sobre nuestras circunstancias y no nuestras circunstancias donde ellos no tienen dominio sobre nosotros, donde nosotros podemos reinar en medio de nuestros enemigos. Y tú dices, pues yo no tengo enemigos, yo no estoy hablando de enemigos de carne y hueso, yo estoy hablando de las cosas que nos tiran hacia atrás, las cosas que nos ponen la zancadilla espiritual, las cosas que nos dan encima de la cabeza, las cosas que nos intentan mantener siempre aplastados, siempre derrotados, siempre tristes y siempre deprimidos. Esos son nuestros enemigos, pecados ocultos, pecados que no podemos vencer, pasado que no podemos vencer. Entonces Cristo quiere sacarnos de nuestro mundo de esclavitud, de la tierra de esclavitud y llevarnos a la tierra prometida. Y los hijos de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto, los encaminó a la tierra prometida. Entonces el salir de Egipto significa para nosotros, cuando nosotros aceptamos a Jesús y dejamos que Él nos libera y que Él nos libra de la esclavitud de nuestro pecado y empezamos a conocer sus promesas, empezamos a andar en sus caminos, empezamos a entender lo que nos pertenece y vamos hacia nuestra tierra prometida, hacia todo lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, igual que los hijos de Israel, nosotros tenemos que pasar por desiertos a veces para conquistar la tierra prometida, para conquistar lo que Dios tiene por nosotros. Entonces, rumbo a o en camino a la tierra prometida, pasamos por el desierto, igual que los hijos de Israel. Ahora, esto no significa que paramos en el desierto y nos apadronamos ahí. Muchas personas eso es lo que hacen. Empiezan por el desierto. Aleluya, están tan contentos con el Señor, empiezan por el desierto, empiezan por las pruebas y ahí se quedan. Ahí deciden, pues esto será la vida cristiana, ¿no? De prueba en prueba, de tristeza en tristeza. Todo lo puedo por Cristo que me fortalece, pero no puede nada. Entonces, muchos dejan Egipto, empiezan por el desierto, pero de ahí nunca salen. Y una generación entera se murió ahí en el desierto. Y muchos creyentes, muchos cristianos mueren o pasan toda su vida sin vencer las cosas que siempre les están venciendo a ellos. No queremos hacer lo mismo y estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo. En lo mismo, en lo mismo. Y muchas personas, eso es lo que hacen. Perdón, voy un poco adelante porque el proyector me da en los ojos. Y eso es lo que hacen. Dicen, ay, siempre a mí, ¿no? Ahí habla, las personas me dicen, es que siempre a mí, siempre me pasa lo mismo. Ay, otra vez esta situación. Otra vez esta misma prueba, que otra vez el mismo lío, pasando en las mismas cosas, igual que los hijos de Israel, no saliendo del desierto, pero podemos salir. Dice en Deuteronomio 1:2, dice, 11 días duró el viaje desde Horeb hasta Cades Barnea, o la frontera de la tierra de Caná. En el Nuevo Jerusalén dice, 11 son las jornadas. Obvio que algo no está bien si tardas 40 años en hacer un viaje de 11 días. Y cuando vemos muchos creyentes que vienen al Señor y enseguida sus vidas son transformados, entienden el Evangelio, obedecen y andan y van, ves transformación en su vida de inmediato. Hay otras personas que llevan 5 años, 10 años en el Señor, en las cosas del Señor, y no hay transformación. Están tardando 40 años en hacer un trayecto que les debe tardar 11 días. Yo no quiero estar en lo mismo todos los días. Yo quiero poder decir, el pasado, antes me pasaba eso. Antes me ocurría esto. Antes yo reaccionaba de esa manera. Antes yo caía en aquel pecado o en aquel cosa. Pero ya no, porque yo ando hacia la tierra prometida y las cosas que Dios tiene para nosotros. En Deuteronomio 2:6, Dios les dijo, habéis estado demasiado tiempo en este monte. Y es la palabra que Dios tiene para muchos de vosotros esta tarde. Habéis estado demasiado tiempo en esta misma cosa, esta misma cosa, esta misma depresión o esta misma tristeza, esta misma actitud de crítica, esta misma actitud de autocompasión. Dice, ¿ya habéis estado suficiente tiempo en este monte? ¿No te cansas de ti mismo a veces? Ay, estoy harta de ti. ¿De quién? Te miras al espejo. ¡Ya! ¿No? Has estado demasiado tiempo en este monte. Y Dios quiere ayudarnos a ir. Él quiere sacarnos del desierto. Pero tenemos que cooperar con Él. Tenemos que obedecerle. Y hay personas que dicen, oh Dios, sácame, ¿no? Líbrame. Ya he visto esto, es lo mismo, veo lo mismo, veo lo mismo. Es cuando vas al mismo sitio todos los fines de semana, o en la misma casa de campo, o en el verano siempre a lo mismo, y ya lo tienes muy visto, ¿no? Ese arbolito, la gasolinera, todo muy visto, no hay nada nuevo, ¿no? Pues algunos en su vida espiritual no hay nada nuevo. La misma gasolinera, el mismo arbolito, ¿no? Entonces Dios quiere sacarnos a cosas nuevas. Todo está muy visto. ¿Por qué no podemos dejarlo? Dices, oh Dios, sácame, líbrame, muéstrame. Y Dios nos muestra, pero si no nos gusta lo que nos dice, pues seguimos dando vueltas. ¿Por qué? Porque no obedecemos. Dios te puede decir algo, pero si tú no le obedeces, no hay cambio. Él nos llama a la obediencia, Él nos llama a la santidad. O si queremos que Dios nos dice lo que nosotros queremos oír, ¿no? Tú vas a alguien y dices, ¿qué crees que debo hacer? Y alguien te dice, córtalo en la raíz, hija. Córtalo, hijo. Tú ya, mira, tú sabes. Entonces dices, no, mejor le pregunto a este. Oye, ¿qué crees que debo hacer? ¿No? Hasta que llegas a alguien que te diga, uy, pobrecito, ¿no? Es verdad, qué difícil lo tienes. Yo creo que en toda la historia del cristianismo, quizá tu caso sea el más difícil de todos. Y llora contigo, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos de amigo en amigo, de consejero en consejero, de iglesia en iglesia? Hay personas que van a un grupo, a una comunidad cristiana, a una iglesia, y cuando les llaman la atención, pues van al siguiente. Entonces, ¿qué? Los hijos de Israel hablaban mucho de sus enemigos. Y nosotros también muchas veces hablamos mucho de las cosas, pero no eran los enemigos de afuera que los mantenían fuera de la tierra prometida. Y no son los enemigos de fuera que tú tienes tampoco que te mantienen. No son los enemigos de fuera. Piensa, si no tuviera este problema, si no tuviera el otro, si el diablo me dejase en paz, pues olvídate, él está haciendo su trabajo. Es un diablo, muy buen diablo, y su trabajo es no dejarte en paz, ¿no? Entonces, lo que digo, hace su trabajo bien, ¿no? Miente, roba, destruye. Entonces, pero si el diablo me dejase en paz, o si tuviera un trabajo, luego sí yo sería de otra forma, ¿no? O si fuera yo diferente. Pero es lo que hay. Estábamos hablando hoy, ¿no? En casa estábamos diciendo, es que la gente dice, bueno, es lo que hay. Pero no es lo que hay. Quizás es lo que tiene, pero no es lo que Dios tiene para ti. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Y si ves muy por encima la historia de Israel, de los hijos de Israel, dicen, pues sí, pues qué difícil entrar y luchar. Pero era la mentalidad que ellos empezaron a pensar desde el principio. Cuando fueron a la tierra prometida, vieron los gigantes y dijeron, esto es muy difícil. Entonces, a lo mejor tú miras la vida cristiana, tú ves un cristiano, un creyente que anda en victoria, un cristiano que vive en santidad, un cristiano que es cristiano, cristiano de verdad, pero tú lo miras y tú ves tu propia vida y tú dices, es difícil. Pero con la ayuda del Señor, si tú puedes cambiar esa mentalidad, esas mentiras que tú tienes en tu cabeza, Dios puede hacer de ti el cristiano que tú siempre has anhelado ser. Yo lo creo para mi propia vida. Yo creo que Dios puede hacer de mí la cristiana que siempre he querido ser. Y estamos en ello, ¿no? Estamos en ello. Y muchos cristianos son religiosos, pero siguen en el desierto. ¿Te has conocido a un cristiano religioso derrotado? ¡Uy! Dan algo, ¿no? ¿Hablan religioso? ¿Tienen la mirada esa lejana? Intentas mirarlos a los ojos, pero siempre están mirando lejos, ¿no? Son muy religiosos, pero siguen en el desierto. No han encontrado el gozo de su salvación. Están siempre frustrados, siempre deprimidos, siempre tristes, siempre frustrados. Sus oraciones no son una, son, sí, sus oraciones son una lista larga de demandas. Yo estaba hablando a una persona y dijo, yo ya no aguanto, yo le dije a Dios, no aguanto un día más si no me contesta. Yo digo, y si no te contesta, ¿qué vas a hacer? Digo, ¿sabes? Decimos las cosas más absurdas, más ridículas, ¿no? Siempre son personas que hablan religioso, pero sus palabras no traen vida. Si tus palabras no traen vida, entonces tú andas en el desierto. Tus palabras deben traer vida a la gente a tu alrededor. Su comportamiento es bueno. Uy, nunca harían esto, ¿no? Nunca harían el otro. Tú haces, escandalizados toda la vida. Pero tampoco sus vidas ministran vida. Están siempre condenando a los demás. Sienten su legalismo. Hay sequedad, no hay vida. Sus vidas son como polvo. Hasta pueden contarte de visiones y sueños y cosas que tienen, pero si no dan vida. Si no dan vida, están en el desierto. Hay sequedad en lo que hacen y lo que dicen. Cristo dijo, el reino de Dios está dentro de ti. Dentro de ti. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Juan 7:38. Cristo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. ¿Qué fluye de ti? ¿Qué es lo que fluye de ti? ¿Fluye agua viva? ¿La gente a tu alrededor después de estar contigo ya no están tan sedientos? ¿Refrescas a las personas que están a tu alrededor? ¿O sale de ti discordia, enfado, tensiones, agresión? Nuestro interior, nuestra vida debe ser como un jardín regado. Deben crecer cosas buenas en nosotros. Debemos dar fruto. Debemos traer vida a lo que está a nuestro alrededor, que está muerto. Lo triste es que nos acostumbramos tanto a donde vivimos, a lo que tenemos, que ni nos damos cuenta que estamos en un desierto. ¿No has estado en un lugar feo, feo, feo y dices, ¿y esta gente por qué vive aquí? ¿No? ¿No mira a su alrededor? ¿Por qué pararon aquí? ¿Sabes? ¿Quién es el tonto que inmigró aquí por primera vez? ¿No? ¿Por qué? Porque están tan acostumbrados. Y vas a otro sitio y dices, ¡qué bonito! ¿No? ¡Qué bonito! Estamos acostumbrados a la sequedad de nuestras vidas, que ni anhelamos agua viva. ¿Crees que así es? Esto es. Esta religión es pues una más. No, Dios tiene cosas fantásticas para nosotros. Y cuando yo hablo de cosas fantásticas, yo no estoy hablando de cosas que se compran y que se tocan. Muchas personas intentan medir tu espiritualidad por lo que tienes, por lo que conduces y por donde vives. Cuando Dios tiene cosas fantásticas para ti, es la liberación interior. Ser libre de tu egoísmo, ser libre de tus mentiras, ser libre de tu pecado, poder despertarte por la mañana con esperanza, poder acostarte por la noche con conciencia limpia. Estas son las cosas fantásticas que Dios tiene para nosotros. Es un Dios tan bueno, pero nos acostumbramos a la derrota. Nos acostumbramos a no tener esperanza. Nos acostumbramos a que venga lo que venga. Nos acostumbramos a no luchar por lo que ya es nuestro. Estamos viviendo en el desierto. Un día, dos días, tres días, cuatro días, 29 días, 10 años, 13 años, 18 años, 24 años. Y si no nos morimos, llegamos a los 40 años. ¡En lo mismo! No, estamos cómodos con nuestro problema. Cristo no murió para darte ese tipo de vida. Murió para darnos mucho más. Entonces no fueron los enemigos de fuera que les hicieron dar vueltas en el desierto. Fue su mentalidad, su manera equivocada de pensar. Son actitudes que te mantienen fuera de la tierra prometida, te mantienen dando vueltas, pensamientos de condenación, siempre condenándote. Estos pensamientos de condenación, que son mentira, te roban la seguridad de tu salvación. Yo conozco una mujer que es una creyente preciosa, pero no le puedes convencer que va al cielo. Le lees los... ¿Tú crees esto? Sí, pero si no soy, ¿sabes? Porque vive en una condenación continua. La condenación te roba de la seguridad de tu salvación, de estar seguro que vas al cielo. Pensamientos de preocupación que te roban la paz. Pensamientos de rencor, de amargura, que te roban el amor. ¿Sabes que tú puedes vivir libre del rencor? Hay personas aquí esta tarde que vivir libre del rencor les parece imposible. Están en un desierto de rencor. A lo mejor has estado ahí 10 años o 15. Pero ¿sabes que puedes vivir libre del rencor? Puedes vivir perdonando todos los días. Puedes perdonar lo más pequeño y lo más grave. Puedes vivir libre. Dios quiere que vivamos libres. Libres de las cosas que nos dicen, de las cosas que nos hacen, de las cosas a nuestro alrededor, libres. Él ha venido para darnos libertad. Al quien el Hijo ha liberado es libre. Libre. Libre de las cosas que nos mantienen atados. libre de las cosas que nos mantienen en esclavitud, libre de las cosas que nos mantienen simplemente derrotados. Cada actitud equivocada que podemos vencer nos ayuda a vivir en la tierra prometida, y cada una a la que nos aferramos nos mantendrá en el desierto. Lo que yo pienso sí es importante. Mis pensamientos se reflejan en mi actitud. Entonces tenemos que renovar nuestra mente y creer lo que Dios nos dice, y creer que lo que Cristo dice, lo que Cristo compró en la cruz, es para nosotros. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Lo que piensas, eres. Si tú piensas que jamás podrás ser libre del rencor, vas a vivir amargado, vas a ser uno de esos viejitos que ves por la calle amargado, una de esas viejitas amargadas, o lo peor, uno de 30 años amargado, hombre, uno de 28, una chica de 16, amargada, existen. No queremos eso, porque no tenemos que vivir así. No tenemos que vivir en el desierto. Podemos entrar en la tierra prometida. Colosenses 3:1-2 dice: siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscad o poner la mira en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Romanos 12:2. Y esto yo creo que todos debemos saberlo por memoria, y los que están haciendo el discipulado, esto está ahí, y tenemos que memorizarlo y saberlo. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Tú no sabes cuál es la voluntad de Dios? Pues no tienes la mente renovada. ¿Cómo renuevas la mente? Con la palabra de Dios. ¿Tú crees que vas a cambiar todos los días mirando el Gran Hermano? No, no, el Gran Hermano no te va a cambiar. Hay personas que miran 12 horas de tele y no saben por qué viven en derrota. Es el misterio de sus vidas. No, es que yo no puedo salir de esto. ¿Qué haces? ¿Qué haces todos los días? A ver, ¿qué haces todos los días? ¿Qué haces cuando te levantas? Pongo los 40 principales. Vale. Y luego, mientras que estás desayunando, ¿qué haces? Pues pongo la tele. Vale. Y en el coche, ¿qué pones? Pues escucho, pues, Onda Cero. Bien. Y luego, y cuando llegas de trabajar, pues el Gran Hermano. Y hasta que te duermes a las 2 y... No saben. Por favor, es que esto, tú quieres ponerte, tú quieres salir del desierto, esto es tu única salida. Tu única salida es la palabra de Dios. Ni es hablando con el amigo, esto, tú agarras la palabra de Dios, tú te lo comes. Tú te lo comes. Tú te lo meditas. Tú te lo aprendes. Y transforman a tu vida. No hay otra cosa. Me gustaría decir, mira, pasa y te vamos a ungir. Hay solo un camino. La palabra de Dios. No hay demonio. No hay demonio en el infierno que pueda resistir la palabra de Dios. No hay atadura que te ha venido del tatarabuelo que pueda resistir la palabra de Dios. No hay amargura, no hay falta de perdón, no hay cualquier cosa que tú, a ti ahora se te ve imposible, no hay nada que pueda resistir la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, y está viva, y es eficaz, es una espada de doble filo, y puede penetrar hasta lo más profundo con lo que tú luchas. Efesios 4:23, pero renovaos en el espíritu de vuestras mentes. Y te amamos, Señor. Y se han terminado mis 10 minutos. Y Dios es bueno. Y Dios es fiel. Y Dios es grande. Y Dios tiene para ti lo que tú necesites. Él dice, si alguno tiene sed, tú estás en el desierto, tú tienes sed. Cristo dice, venga a mí y beba. No busques en una fuente que no da agua. No busques en una fuente que no libera. No busques en tu propio esfuerzo. No busques en tus propias ideas y tu propio tus propias fuerzas. Ve a Cristo. Él es agua de vida. Él satisface. Él renueva. Él aviva los lugares muertos en tu vida. Señor, te amamos esta tarde. Yo te doy gracias por las personas que están aquí. Tú los amas tanto. Te doy gracias por el amor que tú derramas en nuestras vidas con tanta abundancia todos los días. Te doy gracias, Señor, porque no hay nada que te asusta a ti ni nadie. Que solo tenemos que ir a la fuente que es Jesucristo y beber. Y beber. Y beber de tu palabra. Beber de tu amor. Beber de tu fuerza. Beber de tu perdón, beber de tu gozo, de tu alegría, de tus planes, de tus propósitos, de tu victoria. Yo pido por cada persona aquí esta tarde. Yo pido por las personas que han visto su vida como imposibles. Personas que creen que todo el mundo puede cambiar, pero ellos no. Personas que piensan que han ido demasiado lejos de tu gracia y de tu amor. Pido por cada persona que ve la tentación demasiada fuerte, la atadura demasiada dura, el camino demasiado largo. Pido por cada persona. Señor, tú los conoces por nombre. Dios conoce tu nombre esta tarde. Él conoce tu dirección. Él te ama. Gracias, Señor, por darnos esa visión de la tierra prometida en nuestras vidas. Y que no perdamos la visión de esa persona en ti que anhelamos ser, porque todo es posible contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.